Quan són les 12 i 38 minuts del matí, vull fer una reflexió sobre allò que es declarava aquests dies darrere, que el Tribunal Constitucional declarava que el tancament del Congrés va ser inconstitucional. I jo volia fer una reflexió en aquest cas en el diputat de Vox, el diputat nacional per la província de Castelló de Vox, Alberto Asarta. Buenos días.
Buenos días, Susana. Y buenos días a todos los oyentes.
Ustedes un 11 de mayo del 2020 presentan un recurso de amparo.
Sí, presentamos un recurso de amparo ante el Constitucional porque consideramos que en un mes absolutamente crucial de la historia de nuestro país, con motivo de la pandemia, pues el Congreso cesó de su actividad y el Congreso de los Diputados pues es un órgano que está para legislar y para controlar al gobierno, con lo cual durante todo este tiempo que estuvo cerrado, pues el gobierno pudo hacer y deshacer lo que quiso sin ningún control, y eso pues nos pareció que no podía ser, así que el Congreso de los Diputados no se podía cerrar.
En un momento que no sabíamos aún ni siquiera lo que iba a ocurrir. En el Twitter del grupo parlamentario de Vox en el Congreso había un Twitter que donde ustedes habían anotado, o sea, la persona que lleva el Twitter, supongo que es el de prensa de Vox, decía que Batet impidió en el mes más crucial de la historia de España se pudiese controlar al gobierno.
Así es. Esto fue sometido a la mesa del Congreso. En la mesa del Congreso pues hay varios secretarios, cuatro vicepresidentes y la presidenta. Los únicos que se opusieron a ello fue pues el vicepresidente cuarto, que es nuestro, que es de Vox, la vicepresidenta segunda, que es del PP, y el secretario cuarto, que también es de Vox. Los demás pues, grupos pues apoyaron a Meritxell Batet, que es del Partido Socialista, y decidieron cerrar el Congreso. No solamente eso, sino que el día 19, el 19 de marzo, sino que el día 21 de abril se ratificó en la misma decisión, ¿no?
Claro, y ahora se declara inconstitucional, claro. Pero ahora ya, ¿cuántas cosas han ocurrido?
Pues ocurrieron, en ese mes ocurrieron muchísimas cosas, desde tres perspectivas completamente distintas, ¿no? Y diferentes. La primera de todas es de la perspectiva de la vida. En ese mes murieron 16.000 personas, por ejemplo, sin poder pedir explicaciones al gobierno o al responsable, por ejemplo, en las residencias de ancianos, que era el señor Iglesias, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos se conculcaron muchos derechos, derechos de asociación, derecho de reunión, derecho de movimiento, en fin, una serie de derechos de las personas que se conculcaron también sin contar con absolutamente con nadie, ¿no? Y fundamentalmente también desde el punto de vista socioeconómico, pues fue un fatídico mes de atrofia parlamentaria. Y en esa atrofia, la economía de los españoles y de nuestra nación sufrió un desplome pues sin precedentes. En la historia del Parlamento español, el Parlamento no se ha cerrado ni siquiera en la guerra. Ni siquiera en la guerra. Es decir, los estados de alarma, excepción y sitio, no permiten, o sea, dicen que el Parlamento no se puede cerrar, que el Parlamento seguirá haciendo sus trabajos como tiene que hacerse. Aquí pasó una cosa que es un fake, ¿no? Es un fake y es una filtración a propósito. Como sabe, el 10 de marzo, las manifestaciones feministas, el Vista Alegre nuestro de Vox y demás, pues nosotros tuvimos el 10 de marzo un contagiado por coronavirus.
Sí.
Como tuvimos un contagiado por coronavirus, automáticamente nos aislaron a todos porque habíamos estado en contacto con él, con un diputado. Y nosotros pedimos parcialmente que ese día, o que los plenos de ese día, pues se suspendieran porque no sabíamos quiénes estábamos contagiados y quiénes no. Si hubiéramos entrado en el Congreso, hubiéramos contagiado a personas de otros partidos. Pero fue puntualmente solamente para esos plenos. Eso se concedió, pero luego el 19 de marzo, ya fue cuando, del año pasado, ya fue cuando pues la mesa del Congreso decidió que el Congreso se cerraba. Y esto no ha sucedido nunca en la historia.
Claro, también.
Y menos en la historia democrática que tenemos, ¿no?
Lo que argumentan es que no habíamos tenido ninguna pandemia mundial en toda la historia. Bueno, sí, hace 100 años tuvimos aquello que era la cucaracha que denominaban y tal, que también había estado. Sí. Y no hay recuerdo de que se cerrara absolutamente nada en aquel momento.
Yo no digo que tuviéramos que asistir al 100%, porque existe la. Telemáticamente hoy se puede hacer, de hecho.
Luego se hizo de forma telemática.
Ahora mismo estamos votando telemáticamente, mi grupo. Sí. Ya en unos días, ya me parece que para el presidente pleno, ya podemos asistir al 75% y pronto vamos a estar asistiendo el 100%, sin ninguna pega, porque parece que esto se va a superar.
Sí, bueno, ahora ya estamos la gran mayoría de gente vacunada y demás. Lo único que a mí me queda aún la duda esta de que se hubiera podido hacer declarando un estado, porque usted ha dicho tres tipos de estado, el de alarma...
Excepción y sitio. Y sitio. Otra cosa, usted sabe también, y los oyentes tienen que saber, que el recurso de anticonstitucionalidad del primer estado de alarma también lo hemos ganado. O sea, Vox también lo ha ganado. Somos el único partido que plantea demandas y recursos ante el Constitucional y los ganamos. Luego eso algo quiere decir. Quiere decir, primero de todo, desde mi punto de vista, pues que tenemos un gobierno que no sabe, tiene la mano izquierda y la mano derecha, y que hace las cosas, sí lo saben, donde la tienen, claro que lo saben. Lo que pasa es que las hacen a base de reales decretos y porque sí. Y ni a base de reales decretos ni porque sí. Nosotros tenemos una constitución que nos ampara a todos los españoles, a todos, absolutamente a todos, y que hay que respetar. Cuando dicen que no somos constitucionalistas, pues somos los más constitucionalistas de todo, y de hecho el Tribunal Constitucional, en todos los recursos que ponemos hasta ahora, nos da la razón. El primer estado de alarma fue anticonstitucional, porque las medidas que se tomaron no se podían haber tomado, ni alargar los plazos después también, no se podían haber tomado con un estado de alarma. Tenía que haber sido un estado de excepción.
De excepción.
¿Eh? O sea que cuando las cosas las hacen mal porque no saben hacerlas, porque son, en muchas cosas son principiantes, digo yo, o no se enteran, una de dos, pues cuando las cosas las hacen mal, para eso estamos, para ponerlas en
sitio. Ya hay, bueno, ayer había una última hora que cerraban un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para los presupuestos generales. En este caso... se basaban en dos medidas, pero una de ellas, sobre todo, es la que quiero comentar con usted, y es el control de los precios de alquiler, que ya ahora se lo dan a las comunidades autónomas para que sean ellas las que lo utilicen, y que solo sería para grandes tenedores.
Vamos a ver, esto ha sido una medida política de última hora, porque se llegaron al acuerdo, fue Sánchez el que se tuvo que implicar directamente con Yolanda, y con Yolanda Díaz, y llegaron al acuerdo el día anterior o por la noche, al día siguiente por la mañana ya lo anunciaron. Esto es una deuda desde la investidura, con el señor Iglesias también, para una ley de vivienda que ya lleva 12 meses y lleva 8 de retraso, tenía que haber salido hace más tiempo, pero el PSOE no quería ni tocarla, ¿no?, el gobierno. Esta ley sale porque Sánchez necesita que le apoyen los presupuestos generales del Estado.
Claro, lo que pasa es que
se están, que ahora mismo están en proyecto. Entonces, sabiendo ya que lo van a aprobar, el proyecto lo van a hacer y lo van a resolver. Entonces, si lo apoyan, pues posiblemente junto con los, como yo les llamo, los enemigos de España, los que no quieren una España unida o han peleado contra la España constitucional, pues estos supongo que también que se pondrán del mismo lado y al final pasarán el rodillo y,
bueno,
y saldrán. Vamos a ver.
Ayer en declaraciones de Rufián lo que decía es, bueno, con Unidas Podemos han llegado a un acuerdo, pero eso no quiere decir que con el resto de grupos que hemos apoyado la investidura del señor Sánchez hayamos llegado a acuerdos. Es decir, Unidas Podemos y el PSOE ya tienen un acuerdo. Yo creo que usted me diga su punto de vista. ¿Llegan antes un acuerdo Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de lo que llegaba Pedro Sánchez con Pablo Iglesias?
Pues no lo puedo decir porque no lo sé. No sé cuál es su tipo de relación, pero lo que está claro es que el día anterior...
¿A usted le cae mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias?
A mí no me cae bien ninguno que no sea que no sea como tiene que ser. A mí los comunistas no me caen bien ninguno. Bueno, dicho lo dicho, que no me caen bien, pero vamos, son personas, son ciudadanos españoles que hay que respetar, porque aquí cabemos todos.
Sí.
Cabemos todos. Ahora, que me caigan bien o no es otra cosa.
Ustedes no cerrarían el Congreso, ¿no?
Por supuesto que no lo hubiéramos cerrado el Congreso. Pues claro que no. ¿Cómo vas a cerrar el Congreso? ¿Cómo vas a dejar que un gobierno haga y deshaga como estuvo haciendo?
Los comunistas no hablarían si cerraran el Congreso.
No entiendo lo que...
Que no lo cerrarían. Antes me estaba diciendo usted, no me caen bien los comunistas. Entonces le he preguntado, ¿cerrarían el Congreso? Usted dice, no. Y yo le digo, es que si cerrara el Congreso ya no hablarían los comunistas, no podrían aguantarlos, ¿no?
No, vamos a ver, aquí estamos en democracia y cabemos todos perfectamente, ¿eh? Y lo vamos a hacer además, pues defenderemos nuestras posturas en los parlamentos, en los ayuntamientos, en los tribunales, como ha sucedido ahora, y en la calle. Ojo que, ya lo he dicho alguna vez aquí, la calle ya no es patrimonio de la izquierda. Ojo, la calle...
Por cierto, hablando de la calle, señora Sarta, Usted sabe que esta emisora está, bueno, para la gente que nos oiga y no sabe dónde está ubicada en la ciudad de Villarreal. Es una de las ciudades más grandes de la provincia de Castellón, por no decir, bueno, yo es que claro, al ser de aquí, evidentemente, voy a ponerla en valor. Usted sabe que hay mucha gente que me pregunta si usted será el próximo alcaldable de Villarreal.
Pero vaya pregunta, pero es que no lo entiendo cómo la gente pregunta esas cosas. Yo jamás ha salido de mi boca eso, ni siquiera lo he pensado, y además yo creo que nuestra concejal lo está haciendo muy bien, Irene, o sea que no hay ninguna, en principio yo ni me entra en la cabeza eso, yo no soy de aquí de Villarreal tampoco, con lo cual ya tengo bastante con lo que tengo en
Sí, pero porque usted hablaba de calle, es decir, usted el tiempo que no está en Madrid reside en Villarreal, sí. Y por lo tanto socializa con gente de aquí,
sí.
Y usted dice, la política se hace en la calle,
sí, sí, sí.
Pues es que me lo han preguntado porque usted ha hablado con gente, es decir, usted tiene reuniones y la gente, como usted socializa, me preguntan si se va a presentar de alcaldable a Villarreal o quién sabe, de diputado autonómico.
No sé, no le puedo decir porque en principio, vamos a ver, me voy a sincerar aquí. Yo empecé en esta historia política por ayudar, por echar una mano. Me afilié al partido en enero del 19 y en marzo del 19, estando yo en Estados Unidos, en casa de mi hijo, pasando unos días allí, pues me llaman por teléfono y me dicen si quiero ser candidato a las Cortes Generales. Lo cual es muy, bueno, no es ni lógico, pero dentro de la lógica cabe, lo que no puede ser candidato a las Cortes Valencianas o candidato al Ayuntamiento de Villarreal, porque ni soy de aquí, ni hablo valenciano, en fin, me faltan recursos para serlo. Y yo dije, bueno, pues he servido 45 años a España en las Fuerzas Armadas, no me importa seguir sirviendo a España, ya está, acepté este reto. Bueno, este reto, pues hombre, cuando las próximas elecciones, si todo va normal, si son cuando tienen que ser, pues yo tendré 72 años, o sea que habrá que ir pensando algo. Pero de todas maneras no depende de mí, tampoco depende del partido, depende si me necesitan.
Claro, es que usted me está diciendo esto, pero usted estaba tan campante en los Estados Unidos y le dicen, oiga, mire, sí, ¿quieres ser candidato? Imagínese que dentro de medio año, porque la cosa tendrá que estar ya, estamos año y medio, usted le dicen, mire, pues en vez de viajar tanto, pues como que se queda un poco más cerca.
Yo estoy para servir y ya está, y para ayudar. Así que de momento, lo que sí me puedo decir es que de momento por mi cabeza no ha pasado absolutamente nada.
No,
de eso.
Es que se lo estoy preguntando y nada. La gente no le ve la cara. Yo le veo la cara sorprendido porque le he sorprendido. No, y es porque usted ha hablado de que la política además se hace en la calle.
Se hace en la calle. Yo hago mucha política en la calle, en las mesas, en las reuniones. El otro día estuve en Chert. Y estuve con los jóvenes de Cher allí y pasé todo el día con ellos, lo pasé genial, genial, y lo pasaron, yo les conté muchas historias, claro, porque tengo muchos años, puedo contar muchas historias, y lo pasamos realmente.
Bueno,
realmente,
más que tiene muchos años, tiene muchas vivencias.
Muchas vivencias.
Representando a España, que eso es lo que en definitiva lo que la gente quiere saber, ¿eh?
Susana, nos hemos quedado colgados con lo de la vivienda.
El acuerdo, vamos al acuerdo.
Bueno, este es un proceso además que empieza ahora, están con la redacción y tendrá luego un trámite parlamentario y demás, porque hay que articularla y desarrollarla, la ley. Bien, en principio nosotros, mi grupo político y yo personalmente, no estamos de acuerdo con que el Estado tenga que intervenir en la propiedad privada de cada uno. O sea, ese es el principio fundamental de todo, ¿no? Y menos todavía intervenir en lo que el ciudadano ya ha pagado y de lo que sigue pagando impuestos. O sea, que es una cosa extraordinaria. Yo digo, si el gobierno está tan preocupado por la vivienda social y por los alquileres sociales, que construya viviendas, que construya viviendas sociales como se hacía antaño, que construya muchas viviendas sociales, en vez de empeñar y gastarse el dinero en chiringuitos y en subvenciones de su agenda, que no producen absolutamente nada y que consumen muchísimo. Pero eso es así. Eso es como yo lo estoy diciendo y como yo lo pienso. Y ahora al final, luego voy a dar una idea que la tomé el otro día, porque claro, yo hago mucha calle. El otro día estuve con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y me estuvieron contando sus problemas. Y alguna solución que la voy a proponer aquí ahora yo y mi grupo ya está trabajando en ello, ¿vale? Pero antes vamos a hacer algunas reflexiones. Si el Estado interviene para que el propietario baje el precio del alquiler o lo congele, como en el caso de los pequeños tenedores, el Estado también le pagará al propietario cuando el inquilino deje de pagarle, como yo conozco un caso bien cercano aquí en Villarreal, también le responderá. Es que es muy fácil hacer política con lo de los demás. Socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Es muy fácil hacerla. En vez de generar trabajo, generar dinero, voy a tomar la propiedad privada. Para nosotros la propiedad privada es fundamental, es un pilar también fundamental de nuestra ideología. Y han dividido, aunque luego les llamarán de otra manera, dice, entre grandes tenedores y pequeños propietarios.
Grandes
tenedores, pues más de 10. Dice que les darán incentivos fiscales y que serán en las zonas tensionadas. ¿Quién definirá las zonas tensionadas? Las comunidades autónomas.
Sí.
Las comunidades autónomas.
Sí.
¿Qué va a pasar también con los pequeños propietarios que digan, oiga, es que no tengo ninguna seguridad jurídica? Es que a mí quién me defiende, al propietario. Yo la pongo en el mercado mi vivienda para alquiler y no me pagan. ¿Pero quién me defiende a mí? Nadie. Me tengo que ir a los tribunales. Tengo que pagar, lo estoy diciendo con conocimiento de causa,
sí, sí,
por el caso que lo tengo muy próximo. Muy, muy próximo. De entrada tienes que pagar 1.000 euros para tener un abogado, procurador y demás. Eso de entrada. Luego lo vas a ganar porque si es porque ha dejado de pagar, pues ya está. Pero ¿quién se responde? Esos propietarios ante este tipo de problemas y para un beneficio ínfimo, que va a tener, prefiere tener la vivienda cerrada, que es lo que está pasando.
Además, no puede usted ni cortar la luz, ni cortar el agua, tiene
que
seguir pagándolo.
Tienes que seguir pagándolo todo.
Eso es así.
Lo digo con conocimiento, vuelvo a decir.
Bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido a alguien cerca en esa situación.
Pues eso.
En principio es para grandes tenedores.
Sí, no, para grandes y para pequeños, porque ya han dicho que los alquileres de los pequeños tenedores se congelarán, es decir, no van a subir el alquiler. Por ejemplo, el IPC este año va a ir en un 4%.
Sí.
No puede subirlo, aunque lo ponga el contrato, porque lo van a congelar. Y lo tienen amarrado, lo quieren amarrar de tal manera que te dicen, oiga, si usted tiene el piso cerrado y vacío, le va a pagar el 150 del IBI. Pero vamos, ¿pero en qué país vivimos? Una cosa que tú has pagado ya, que estás pagando todo el mes, y porque lo tienes cerrado, ya lo tengo cerrado porque me da la gana tenerlo cerrado.
Sí, usted me está diciendo que...
Y eso va a ser de los ayuntamientos.
Claro, en el momento en que ya saquen esta ley, que las comunidades autónomas lo tomen, ya no van a diferenciar entre los grandes tenedores y los pequeños tenedores. Usted es lo que me está diciendo,
claro,
¿no?
Hay una cosa muy importante que quiero dejarla clara, y es la experiencia que te lo está diciendo. El precio del alquiler con estas medidas aumentará. Y por otro lado, no se va a resolver el asunto. Y dice, ¿por qué aumentará? Pues muy fácil. Imagínese que yo soy un joven entre 18 y 32 años que me quiero independizar, que quiero ser autónomo, quiero independizar. Y digo, bueno, yo podría pagar por un piso 400 euros al mes. Si yo sé que el de Estado me va a dar 250, amplío. Y digo, bueno, podría pagar hasta 500 o podría pagar hasta 550. Automáticamente el mercado subirá todo porque están dispuestos a pagar más. O sea, que eso no va a beneficiar. Eso es un dinero que se va a ir durante 2 años, mucho dinero en eso, pretendiendo ayudar, y al final no van a conseguir el propósito, que es que bajen los precios de los alquileres y que haya más vivienda social. Porque no lo van a conseguir. Lo dice la experiencia en Barcelona. En Barcelona la ley de intervención de rentas está ahora mismo recurrida ante el Tribunal Constitucional porque no tiene encaje jurídico ninguno y no se ha resuelto el problema. Ahora yo voy a dar una solución aquí, para terminar este tema. ¿Qué pasa en los centros de las ciudades ahora mismo? Los centros de las ciudades ahora mismo... Bueno, perdón, antes de nada. Con la pandemia, la gente, las personas, los negocios, se han acostumbrado al teletrabajo.
Sí.
No necesitan ya los bajos ni los entresuelos para poner una oficina. Lo hacen desde su casa.
Sí.
Los centros de las ciudades, y más concretamente Castellón, está lleno de locales comerciales y de bajos, dispuestos para alquilar, pero no se alquilan pues porque no son necesarios ahora mismo ya. Entonces hay una solución muy buena y es flexibilizar todos los trámites para hacer que esa vivienda
tenga una cierta habitabilidad.
Exactamente. Y para lo cual hace falta 3 cosas.
Reconvertirlo, ¿no?
Reconvertir, adecuación, accesibilidad y altura. Es normalmente lo que piden, ¿no? En esto. Bien. Pero es muy difícil, ese trámite es muy penoso y la gente pues prefiere ni meterse en ello, ¿no? Pero si se flexibilizara, habría muchísimas viviendas de bajos y de entresuelos que se podría hacer perfectamente si están en el mismo edificio.
Sí, en este caso es farragoso porque no se le ha prestado el interés. Si se le presta interés a eso, pues lo que se acaba argumentando la ley para que se pueda hacer.
Mi grupo parlamentario aquí en Castellón, nuestro concejal, Luciano, ya está en ello. Y en Madrid ya estamos en ello también.
Es que se están quedando vacíos los entresuelos y los bajos.
Y lo hay que ver, no hay más que verlo. Eso seguramente nadie lo ha percibido.
Sí,
ni nadie lo ha dicho tampoco, pero son soluciones. Y luego, finalmente, con esta ley, la nueva promoción de viviendas, para que nos entendamos, si un promotor hace 100 viviendas, 30 tienen que ser para vivienda protegida. Uh-huh. Y de esas 30, 15 para alquiler. O sea, que eso también se tiene que saber y es lo que piensan con esta ley. ¿Esto será bueno o no será bueno? Yo lo que digo es una cosa, que si hace falta vivienda social, que se haga vivienda social y que no se gaste el dinero en cosas que no tienen ningún beneficio ni para nada. Mm. Lo único que hacen es molestar.
Bien. Dicho esto, vamos a publicidad y nos venimos a la provincia de Castellón, a la vuelta.
Ah, muy bien.
Estás a la 92.2 FM.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Onda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Imagina't que a la teua casa tingueres diversos patrimonis mundials. Una vinya on perdre't, la platja al costat per a practicar esports aquàtics i en la teua cuina, els millors chefs. Imagina't que totes aquestes experiències ja les tens, amb experts professionals per a mostrar-te-les. Mostra de Turisme, 23 i 24 d'octubre en l'Hemisfèric, Comunitat Valenciana.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Continuamos con Alberto Asarta, diputado nacional de Vox por la provincia de Castellón. Como le he dicho antes de irnos a publicidad, ahora vamos a hablar de la provincia de Castellón. ¿Qué ha ocurrido? La subdelegación del gobierno ha cancelado la manifestación del 9 de octubre de los agricultores.
Pues en principio, pues lo mismo, no nos parece correcto. No nos parece correcto y menos, no por los motivos que aducen, que pudiera ser, sino porque no ha dejado margen de maniobra, no les ha dejado tiempo para cambiar los planes a esta asociación local de labradores de Nules.
Y de Villarreal.
Están las dos asociaciones juntas, sí, pero la petición del organizador fueron el otro. Bien. Esta petición se hizo el 27 de septiembre. El gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat,
la subdelegación del gobierno.
La subdelegación del gobierno dispone de 72 horas para contestar.
Sí.
Bueno, pues contestaron el día 4 de octubre. Es decir, han pasado casi 7 días. El 4 de octubre la manifestación estaba prevista para que fuera el 9. Con lo cual, ahora mismo, que sería el sábado que viene, no les dejan apenas margen de maniobra para cambiar los planes. Ni siquiera cambiar el itinerario. Esta manifestación era para pedir indemnizaciones por los daños en la plaga del cotonet de Sudáfrica y que se solicite una autorización de metilclorpirifos para los meses de marzo y abril.
Que es cuando es efectiva.
Que es cuando es efectiva, correctamente. Todo esto lo habrán explicado muy bien aquí Víctor Vicedo y Pepe, los dos. ¿Qué aduce la delegación del gobierno para eso? Bueno, pues dice que ha contactado con la policía local y demás, y que coincide también con la festividad de la Comunidad Valenciana, que es el día 9 de octubre, coinciden ambas. Entonces parece ser que el itinerario que había propuesto esta Asociación Libre de Labradores coincidía en algunos tramos con la procesión, el acto de procesión cívica con motivo de esta festividad del 9 de octubre. Primero porque coincidía y segundo porque pasaban también por un sitio cerca de la Plaza de la Reina y demás, en que estaba en obra, estaba peatonal. Total, que aducen que no se garantiza la seguridad de los ciudadanos y no se garantiza el orden público. Y eso es lo que hay. El derecho de manifestación es un derecho, pero no es un derecho absoluto, evidentemente. No es un derecho absoluto. En un momento determinado, pues por razones de seguridad y demás, se pueden cambiar cosas o se puede incluso suspender. Pero lo que no se puede es dilatar en el tiempo una petición que tenía que haber estado en máximo 72 horas y no proponer una alternativa. Es decir, tú me estás diciendo que no lo puedo hacer, me la has negado, lo han prohibido, pero dame una alternativa. Y sobre todo contéstame con tiempo, que yo pueda maniobrar, que yo pueda preparar otro itinerario y hacerlo y prepararlo de otra manera. O sea que la subdelegación del gobierno no ha obrado absolutamente nada bien. O sea, ha obrado mal.
¿Ha tenido intencionalidad para que no se...?
Pues yo es que el derecho a la duda lo tenemos todos.
Perfecto. Otro tema que también nos preocupa bastante es, usted sabe que aquí la gente le gusta mucho el paraño. O sea, que aquí hay una tradición, yo la recuerdo toda mi vida. Bueno, pues desde hace 6 años sí están los paranches, pero no se utilizan.
Vamos a ver, el paranche es una tradición milenaria en esta provincia. Esta tradición, como todas las tradiciones, tiene que ser respetada. Punto. Lo que no puede ser es el no por costumbre de compromiso. No, no, no y no. Esto no es más que una cuestión política. Esto es una cuestión política de seguir ganando adeptos entre los ecologistas y los chiringuitos subvencionados que tienen con el tema del ecologismo. Lo que había pedido los parañers a Pabal era probar lo que era el cesto maya. El cesto maya ni les hace ningún daño a los pájaros, para que lo entienda todo el mundo, ni les lesiona, ni se utiliza la goma, ni siquiera los pajaritos pequeños caen en el cesto maya porque tienen salida para ellos. O sea, lo único que ha pedido a Pabal es que les dejen probar el cesto maya y ver los resultados.
Sí, un experimento.
Un experimento.
Tener ese experimento con testigos para que
pudieran... Que se lo dejen testar.
Exacto.
El plazo para esto terminaba el 11 del 9, el 11 de septiembre. La contestación llegó el 13 de septiembre. Otra vez estamos en lo mismo. Se lo pasan por las narices. Los plazos, que son necesarios además, porque las personas también tienen derecho a organizar su vida, ¿eh? Y se lo pasan. De momento, como la consellería no lo aprobó, hubo silencio administrativo, los tribunales les han dicho que, oiga, hagan una resolución debidamente informada. Resolución que todavía está por llegar, el plazo ya ha pasado, día 13 tuvieron la contestación de que no, no y no, y en esas estamos ahora mismo. Nosotros, indudablemente, mi grupo político, Vox, seguirá defendiendo las tradiciones, seguirá defendiendo la cultura y seguirá defendiendo lo que ha sido tradicionalmente siempre en España. Y la caza de estos pajaritos es milenaria. O sea, claro, como estos están todos en contra de cualquier tipo de caza, pues al final los animales nos comerán a nosotros y comerán nuestros campos y lo que sea necesario.
Dos temas que
nadie mejor que el mundo rural para saber de ecología. Nadie mejor que el mundo rural. Habrá que preguntárselo a ellos, en vez de a estos ecologistas de mesa y barra de bar.
Alberto Sarta, diputado nacional.
Sí.
Provincia de Castellón, de Vox. Muchas gracias por haber venido.
Pues muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Cada vez que pueda vengo.
Cada vez que pueda, sí, lo sé. Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días.